Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Ya estamos a 24 de septiembre y bueno, tenemos un entretenido programa para el día de hoy, interesante programa. Vamos a tener como entrevistada a Alejandra Martí. Ella es directora ejecutiva de Ópera Latinoamérica, que es una organización que tiene que ver con el desarrollo de la ópera, obviamente en Latinoamérica, pero específicamente en Chile. Es una forma de expresión que no es solamente de élite, tal como ella nos va a explicar. Ella fue asesora para el Teatro Colón en Buenos Aires y es miembro del directorio del Teatro La Cúpula, acá en nuestro país, directora de Desarrollo Institucional en el Teatro Municipal. Y bueno, en octubre próximo va a estar en el primer foro de comunicaciones y audiencias en Quito y va a representar justamente a esta organización, la organización Ópera Latinoamericana, conocida también como OLA. Así que estaremos conversando acerca de este interesante tema aquí en Aire Fresco. Y bueno, hartas cosas también que comentar, un día noticioso, como suelen ser los días después de largas vacaciones, pese a que, bueno, algunos que están volviendo hoy día de esas vacaciones, otros que ya volvieron el día jueves. Yo me estoy reintegrando aquí a la radio en el día de hoy, pero no estaba de vacaciones, lo prometo. Bueno, da lo mismo, aunque estuviera vacaciones, no tendría por qué darle ninguna explicación a nadie. Si uno tiene la conciencia tranquila de que ha trabajado, ¿por qué anda dando explicaciones? Sí, pues. Hay que pedir permiso, avisar, esas son las cosas que uno hace, por supuesto. Y si no tiene días libres, si no tiene la posibilidad, bueno, hay que asumir las consecuencias. Oye, hablaba Enrique Llava, el Quique, en las noticias, de el premio The Best para Luka Modric. Desde el año 2007 que este premio lo recibían o Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Hoy día ninguno de los dos fue bueno, obviamente ellos no iban a recibir el premio, ya era bastante obvio, pero ni siquiera fueron a la ceremonia. Es algo que se usa, ir a la ceremonia. No es que vayan todos los futbolistas, pero las grandes estrellas del fútbol van a esta premiación, porque no solo está el premio The Best al mejor jugador del año, sino que también hay premios a se forma la selección ideal, hay premios a las hinchadas, hay premios por categorías, etcétera, etcétera. Entonces se usa, es como es una buena costumbre y de buena educación participar de estos premios, pero ¿qué le importa a Messi? ¿Qué le importa a Cristiano Ronaldo? Luka Modric entonces se convierte en el nuevo premiado por la organización y tiene una historia bien, bien particular. La cuento hoy día en una breve columna, Jorge Bustos, en el diario El Mundo, y habla de este niño que tenía apenas 6 años cuando su padre le cuenta que su abuelo había sido acribillado por las milicias serbias. Recordemos que Luka Modric es croata. Su familia, bueno, tuvo que desarmar su casa y junto con miles de otros refugiados croatas buscar dónde vivir. Y ellos llegaron a un hotel y vivieron, fíjense que toda la infancia de Luka Modric en un hotel. En el parking de ese hotel era donde jugaba Luka Modric al fútbol. Y era un niño chiquitito. Claro, con muy buen control de balón, con mucha calidad técnica, pero chiquitito, 15 centímetros más bajo que sus compañeros. Y pocos pensaron que este niño iba a poder llegar muy lejos en el fútbol. La verdad que pensaba que no tenía muchas condiciones, pero de todas maneras lo iban a ver jugar, pese a que decían, este niño no va a llegar demasiado lejos por las condiciones físicas. La verdad es que él no solo superó eso, sino que superó muchas otras dificultades. Él tiene lo que en croata llaman dispet. Dice que esto se traduce como tenacidad, una especie de empecinamiento en la propia superación. Si algo tiene Luka Modric es justamente eso. Esto le permitió desarrollarse como jugador de élite. Forzar su fichaje por el Real Madrid, en ese tiempo estaba Mourinho, José Mourinho a cargo del Real Madrid, cuando el Tottenham le estaba cerrando las puertas. Esto le permitió también, según esta columna, no solo medirse con su idolatrado Boban, sino que vencerlo, sino convertirse en uno de los mejores centrocampistas de la historia y liderar a su selección hasta la final de un mundial. El talento de Modric, dice, consiste en una forma extrema de conservación. Conservó su familia en la guerra, conservó su sueño de grandeza en el fútbol global y conserva el balón, como nadie en la escaramuza semanal del centro del campo, donde todos encuentran motivos para retroceder. Modric allana el camino para el ataque, filtra un pase insospechado, desbarata la línea de presión girando sobre sí mismo o cambia el juego con la precisión láser de su exterior. Él refugia la pelota como los hoteles balcánicos lo refugiaron a él. Más que el The Best, habría que darle el Nobel de la Paz, dice esta columna de Jorge Bustos en el diario El Mundo. Y otro caso notable en el deporte internacional en estos días ha sido el de Tiger Woods. Y este retorno que él ha tenido. Fíjense que cuando él vuelve al golf, después de su retiro, pues había, la verdad que fue una especie como de retiro forzado, ¿eh? Fue en algún minuto el mejor jugador del circuito, ha sido el segundo con más títulos, ¿eh? Así que es muy posible que en el futuro supere a Jack Nicklaus, quien todavía tiene esa marca. Y cuando volvió el 26 de noviembre del año pasado, él estaba en el número 1199 del ranking. 1199. Cuando había debutado, hace muchos años, el año 94, cuando él debutó, ocupó el lugar 730. Debuta y a las dos semanas, en el ranking está en el lugar 730. Ahora estaba aún más abajo, o sea, con mucho menos posibilidades que cuando tenía 18 años. Y empezó a poquitito. Llegó primero el 25 de febrero el Honda Classic y ahí tuvo muy buenas vueltas, quedó duodécimo y pasó al lugar 389, o sea, se pegó ahí un salto gigantesco del 1199 al 389. Después quedó segundo en otro torneo, en el Valspar Championship, y ahí, como les decía, quedó segundo, pero eso le sirvió para escalar más posiciones y quedar 149. Después, en otro torneo, la Arnold Palmer Invitational, quedó apenas a ocho golpes del ganador, quedó en el lugar número 5 y pasó al 105 del escalafón. O sea, estaba en poquito tiempo, piensen que esto había sido en marzo y lo había vuelto en febrero. Perdón, en noviembre, había vuelto en noviembre y esto fue en marzo. A poquitos meses después ya estaba acercándose a los 100 mejores. Después vino el Master de Augusta, que Tiger Woods conquistó, fíjense, el año 97, el 2001, el 2002 y el 2005. Imagínense, es un campo de golf absolutamente mítico, el Master de Augusta. Allí llegó al puesto 32, al 88, después de eso, llegó al 88. Y ahí siguió subiendo al 67, el torneo siguiente, estábamos en recién comenzado el segundo semestre, después fue al torneo británico, al abierto británico, siguió escalando, ya estaba dentro de los 50 mejores del top 10. Perdón, del ranking mundial, en los 50 mejores, y siguió subiendo en los torneos siguientes, 26 del mundo, después del torneo del campeonato de la PGA, después el BMW Championship llegó al número 21 del mundo, y faltaba este torneo, el Tour Championship, que era el último torneo en el circuito estadounidense. Para los que lo vieron, la verdad es que fue bien impresionante, porque él salió, era puntero, salió a la ronda final, la ronda de ayer, como puntero, no recuerdo si con 12 o 13 bajo el par, y quien lo seguía, si mal no recuerdo, tenía 9 bajo el palo. O sea, estaba a una distancia, estaba a 4 o 3 o 4 golpes, siempre estuvo de quien lo seguía. Más allá de que cometió algunos errores, la verdad que no fue la mejor ronda de él, pero sí fue lo suficientemente buena como para permitirle ganar. Llega entonces al puesto número 13. Todavía queda un torneo, la Ryder Cup, así que podría seguir escalando. Esto, en 10 pasos apenas, en estos 10 pasos, Tiger Woods se ha convertido, ha pasado desde el lugar 1199 al lugar número 13. Un retorno realmente impresionante. Oye, y una última cosilla que les quería comentar. Juegan Scrabble, ¿no? ¿Conocen Scrabble? ¿Sí? Bueno, fíjense que la Asociación Estadounidense de Scrabble tomó la decisión de agregar 300 nuevas palabras al juego. Existe en español también, por supuesto. Hay palabras como twerk, por ejemplo. La palabra zomboid, sriracha. ¿Han comido sriracha o no? Es un tipo de aliño, una especie como de ají. Entiendo que es de origen tailandés. Muy bueno. Está también emoji. Y otra serie de palabras bien raras como shipple, como bibimbap, botnet. Bueno, botnet más conocida. Y otra serie de palabras. También añadieron la expresión ok. Ok, no estaba, fíjense. Ahora es aceptada la expresión ok. Dice el lexicógrafo Peter Sokolowski, editor en general de Merriam-Webster, que estuvo a cargo de agregar esta palabra. Dice que está bien, es algo que los jugadores de Scrabble han estado esperando durante mucho tiempo, porque dice que las palabras de 2 y 3 letras son la sangre del juego. Hay otras palabras recién acuñadas, que hay que obviamente recordar, que parecen absolutamente inventadas. La palabra capic, con Q, Q-A-P-I-K. Es una unidad de moneda en Azerbaiyán. Y la gracia que tiene es que, claro, permite usar la Q sin la U. La Q en general se usa con la U, obviamente. También, y esto es bien impresionante que no haya estado antes, la palabra zen, que parecía como una palabra utilizable, pero no estaba dentro del listado. Dice que cuando, o sea, que lo mejor, dice, es que cuando alguien le diga que palabras como, por ejemplo, como frowny, no son palabras permitidas, le va a poder responder: creo que encontrará los ajustes de Merriam-Webster de 2018 a las palabras oficiales de Scrabble. Así que esa palabra y varias otras, imagínense, 300 nuevas palabras, la mayoría, como les decía, parecen inventadas, van a poder ser aceptadas a partir de ahora. Así que si usted juega Scrabble, bueno, puede ver la lista, incorporarla, aprendérsela, por supuesto, y utilizarla en su próximo desafío. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Vamos a ver lo que tenemos preparado para ustedes. George Harrison, All Those Years Ago. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. Escuchamos a George Harrison con All Those Years Ago. Les voy a leer un párrafo de un artículo que publicó un par de días atrás el diario El País. Dice: todos aprendemos de nuestros errores, le dijo Rosa a su oncóloga pocas semanas antes de morir. Desde que se notó un bulto en el pecho, decidió poner su salud en manos de médicos que practican pseudoterapias. Al cabo de un tiempo, el bulto había multiplicado por 4 su tamaño. En un año, padecía dolorosas metástasis en los huesos. 2 años después, moría sufriendo nuevos tumores en su deteriorado cuerpo, un declive físico que estremece cuando lo describe su hermana. Si le hubieran contado y mostrado gráficamente cómo iba a ser el final, tal como se hace en las cajetillas de tabaco, quizás todo habría sido distinto. Se cuenta también la historia de un hombre, Mario Rodríguez, que renunció a la quimioterapia y que lamentó poco antes de morir: papá, me he equivocado. Ninguno de los dos tuvo una segunda oportunidad. ¿Y a quién es lo que ellos recurrieron? Fíjense que recurrieron a la homeopatía y a otro tipo de tratamientos basados en pseudociencia. Y fíjense que estos casos y también muchas otras historias que se han conocido de personas que dicen haber tenido, bueno, casos distintos a estos, gente que dice haber tenido sanaciones prácticamente milagrosas gracias a ciertas pócimas, líquidos, pastillitas, no sé, distinto tipo de tratamientos. Ustedes saben la cantidad que hay, hierba, qué sé yo. Claro, todos esos casos que parecían tener, parecían ser sanaciones milagrosas, la verdad es que no lo eran. Y más temprano que tarde terminan finalmente manifestándose la enfermedad con toda su crudeza, con toda su ferocidad. Y tal como en el caso de Mario o de Rosa, terminan quitándole la vida. Esto ha llevado a que en España un grupo importante, prácticamente 400 expertos, le hayan pedido a la ministra de Sanidad, a la ministra de Salud, que actúe en contra de las pseudociencias, porque matan, dicen así, tal cual como eso. No saben, no sé si saben en qué consiste la homeopatía. Hay muchas personas que creen en la homeopatía y, claro, dirán, hay farmacias homeopáticas, hay laboratorios homeopáticos, hay incluso en otros países hospitales homeopáticos. La homeopatía se basa en el supuesto de que las enfermedades hay que curarlas con su mismo causante. Si una enfermedad está causada por un agente A, bueno, hay que usar ese mismo agente A para combatirla. Homeopatía, igual es homeo, igual, y patía, que viene de patos, que es la enfermedad. O sea, un agente igual o un elemento igual al que se usa para combatir la enfermedad. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se toma ese agente, un virus, una bacteria, un elemento que proviene de la naturaleza, lo que se estime que es el causante de la enfermedad, y se lo diluye. Se lo diluye una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 100 veces, no sé hasta cuántas veces llega, pero llega hasta un nivel de disolución en agua, así tal cual, en agua, que desaparece la sustancia original. No es percibible, no es ubicable esa sustancia original, por el nivel de disolución que tiene después de todos estos procesos. Finalmente se agregan, se le incorpora esta sustancia en unas pastillitas, en unas pastillitas de azúcar, no sé exactamente de qué son, de azúcar aparentemente, y ahí está. Eso es la homeopatía. Para que, es bueno saberlo, porque hay muchas personas que creen en este, que creen que además hay algún tipo de sanación. Lo que hay ahí es el gran poder del placebo, y es importante que la gente también lo tenga en cuenta. Las pseudociencias matan, y ya no solo practicadas por curanderos, sino a veces por médicos colegiados, denuncia la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, así tal cual se llama esta. Deberíamos tener nosotros acá también una asociación así, Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. El presidente de APET, Emilio Molina, ha explicado que no es la primera vez que redactan una carta, manifiesto o similar, alertando contra las pseudoterapias, pero que el problema es que están proliferando y están fuera de control. Dice que ellos están en contacto con el gabinete ministerial del departamento que preside María Luisa Carcedo, que es la ministra de Salud, que confían en que las reuniones vayan por buen camino. Ellos además exigen que se haga cumplir la ley, se creen nuevas leyes y se protejan los derechos del enfermo y sus familias, pues dice, las pseudociencias se están convirtiendo en una plaga que afecta a las mismas raíces del sistema de salud en nuestro país. Es bien impresionante cómo se dan estos procesos de manera paralela. El significativo y la verdad que imparable avance de la ciencia en todos los ámbitos, y por otro lado, el aumento de las creencias de la gente en terapias alternativas, terapias con base pseudocientífica, no quiero nombrarlas todas porque la verdad que son muchísimos tipos de terapias, y de todas esas terapias la evidencia científica que existe es escasísima, mínima, y en algunos casos, simple, como el caso de la homeopatía, simplemente inexistente. Se pide además que haya medidas claras para acabar con tres problemas que dice son la causa de estas muertes, engaños y perjuicios a la salud y economía de los enfermos. El primero, dice, es la presencia de médicos colegiados que infringen el código deontológico con el beneplácito de sus respectivos colegios de médicos que les permiten ofrecer pseudoterapias. Lo segundo es la presencia de personas no profesionales que de forma pública y evidente, dicen, infringen la legislación de centros sanitarios para ofrecer servicios y productos que van en contra de los derechos de los enfermos. Y el tercer problema es la necesidad de leyes o controles que eviten que algunos productos pseudocientíficos, como es el caso de la homeopatía, lo dicen estos expertos, estén vendiéndose de forma libre en las farmacias a pesar de no tener ninguna eficacia y atentar contra los derechos de los enfermos. Estos tres problemas, dicen, ya le han costado la vida a demasiada gente.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Hay una historia increíble, la vivió un adolescente indonesio que se perdió en alta mar, en una pequeña embarcación pesquera, que era una balsa pesquera, estas balsas de donde cuelgan las redes o las jaulas, las trampas, les dicen también. Y para ir recolectando mariscos, o también, en el caso de las redes, por supuesto, pescados. Fíjense que este joven sobrevivió 49 días cocinando el pescado con la madera que extraía, que iba extrayendo de su propio bote, de esta misma embarcación. Es un joven de 19 años que se llama Aldi Nobel Adilang. Estaba pescando a 125 kilómetros de las costas de Indonesia cuando vientos muy fuertes rompieron las amarras que tenía su embarcación e hicieron que este joven quedara a la deriva. Él procede de la isla indonesia de Sulawesi y trabajaba en estas trampas flotantes, estas falsas flotantes, que tienen, son como una especie de choza. A lo mejor ustedes las han visto en las imágenes, en la televisión o en fotografía, una especie de choza, no tienen remo, no tienen motor, están ahí, están amarradas. Se llaman rompón. Bueno, el diario The Jakarta Post dice que el trabajo del adolescente era encender las lámparas de la embarcación que están diseñadas para atraer a los peces. Y cada semana alguien de la compañía para la que él trabaja iba a recoger el pescado y le llevaba además provisiones de comida, agua y combustible. Pero, claro, se le soltó esta amarra y empezó a viajar, a moverse a la deriva. Él fue golpeado por vientos muy fuertes. Y bueno, ahí no le quedaba, en ese minuto no le quedaba más que una cantidad limitada de provisiones. Así que para poder sobrevivir, lo que hizo fue utilizar el mismo pescado que él había ido recolectando y lo cocinó quemando piezas de madera del rompón. No está claro, eso sí, cómo se mantuvo hidratado 49 días. Imagínense, probablemente se pudo de alguna manera recolectar el agua de la lluvia. Es una zona donde llueve también, y donde además en este tiempo hubo tormenta. Fíjense que él tenía una radio también, trató de entrar en contacto con varios barcos que pasaron, pero no lo pescaban al pobre. Hasta que un barco de bandera panameña efectivamente pudo detectar su señal, se acercaron a él, pero también estaban en medio de una fuerte tormenta, por lo tanto no pudieron acercar mucho el barco para recogerlo desde la balsa misma, sino que le tiraron una cuerda. Imagínense lo arriesgado, le tiraron una cuerda. Este joven tuvo que tirarse al agua, recoger esa cuerda, amarrarse, y de ahí fue subido a la embarcación. Una historia realmente increíble. Dijo que se había asustado y que lloraba a menudo durante el tiempo que pasó a la deriva, dice un diplomático indonesio en Osaka, en Japón, a este diario de Jakarta Post. Cada vez que vi un barco grande tenía esperanza, pero más de 10 barcos le habían pasado por el lado y ninguno de ellos lo había visto o se había detenido. Dice que su madre, cuando se enteró de la desaparición, simplemente lo único que le quedaba era rezar. Cuando suben al joven al barco, dice que simplemente no podía mantenerse en pie, así de débil estaba. Llegó a Japón de vuelta el 6 de septiembre, voló de regreso a Indonesia 2 días después, donde finalmente pudo reunirse con su familia. Ahora está de vuelta en casa y va a cumplir 19 años el 30 de septiembre. Esa va a ser una buena celebración. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es directora ejecutiva de Ópera Latinoamericana. Fue asesora para el Teatro Colón de Buenos Aires, integra el directorio del Teatro La Cúpula y es directora de desarrollo institucional en el Teatro Municipal de Santiago. Fue directora de desarrollo institucional en el Teatro Municipal de Santiago y es la directora ejecutiva, como les decía, de Ópera Latinoamericana. Alejandra Martí está esta tarde con nosotros. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, Pablo, encantada de estar contigo acá esta tarde.
Cuéntanos, ¿qué es Ópera Latinoamericana? Una organización que yo por lo menos no conocía. Y bueno, ¿qué actividad tienen ustedes?
Ópera Latinoamérica es
Latinoamérica,
sí,
eso es.
No te preocupes. Normalmente nos dicen latinoamericana, pero es Latinoamérica. Es una asociación que ya tiene 11 años de existencia y su objetivo principal es reunir a teatros latinoamericanos en torno a objetivos comunes. Uno de los principales objetivos es promover la circulación y la coproducción de sus espectáculos alrededor de Latinoamérica y también en coproducción con el resto del mundo, con Europa, con Estados Unidos, con otros continentes. Entonces, hasta ahora son 30 teatros, uh-huh, en 11 países, incluido España y Estados Unidos, por lo tanto, hace 3 años que ya la organización tiene un carácter iberoamericano.
Me imagino que en el caso de Chile está el Teatro Municipal, ¿no?
Exactamente. De hecho, el Municipal es el fundador de Ópera Latinoamérica.
Ah, mira.
En conjunto con 3 teatros más, con el Solís de Montevideo, Bellas Artes de México y con participación ahí itinerante de Brasil, etcétera. Esto se funda el año 2007 y ha tenido una evolución en estos 11 años, 12 años ya, de transformarse de una asociación como de directores muy amigos con ganas de hacer cosas en conjunto a una asociación que ya tiene personalidad jurídica, que tiene independencia, que tiene un eje estratégico, varios ejes estratégicos, misión, visión, una carta de trabajo, y que ya poco a poco empieza a trabajar con los equipos de los teatros, no solamente con los directores. Y eso ha sido quizás un poco el paso en la profesionalización que hemos hecho nosotros este último año y medio, desde que yo me fui del Teatro Municipal y asumí como directora ejecutiva de la asociación.
Alejandra, ¿cómo podrías tú describir el estado del arte, digamos, de la ópera en nuestro país? ¿Cuál es la situación que hay? Porque el Teatro Municipal es el único teatro de ópera,
sí,
que tenemos, ¿no es,
sí,
cierto?
Sí.
Pero no solo hay canto lírico en el Teatro Municipal, sino que también canto lírico en otros escenarios, en otros lugares. ¿Cuál es el nivel de difusión que tiene, el nivel que han alcanzado nuestros cantantes y de las presentaciones también que se hacen acá y que se organizan en Chile?
Bueno, una pregunta muy amplia que te la voy a tratar de abordar un poco de lo más general a lo particular. Creo que Chile tiene un potencial enorme de desarrollo del género de la ópera, pero que estamos recién partiendo, digamos. O sea, tenemos una tradición de 160 años de teatro municipal, con una tradición operística importante. O sea, aquí se abrió el Teatro Municipal de Santiago en 1857 con la ópera Hernani, momentos en que se estaba estrenando esa ópera en Francia, 2 años antes. O sea, realmente la contemporaneidad ha sido siempre muy característica respecto a nuestro repertorio con Europa, cuna de la ópera, digamos. Pero el gran desafío que viene ahora es que hay muchos cantantes que el Teatro Municipal no da abasto, digamos, un solo escenario no da abasto. Entonces, ¿cómo podemos trasladar aquella competencia de management, sobre todo, que requiere un teatro lírico, de producir ópera, a esos otros teatros es un desafío a nivel país que tenemos que asumir. ¿Qué otros teatros están haciendo ópera de manera quizás un poco más itinerante o ya cada vez más permanente? En Santiago, el Teatro Las Condes, el GAM. El GAM siempre es desde una mirada quizás un poco más contemporánea, más experimental, como lo vimos con Gloria, de Sebastián Errázuriz, o la ópera que hizo ahora el King Arthur de Purcell, donde se pone en escena una ópera barroca, que también está muy de moda, esto de poner género barroco. Traviata en el Teatro Las Condes, con una apuesta que quizás va mucho más a la masividad en el precio y a llegar a mayores audiencias, con un precio popular de 25.000 pesos, en que los vecinos pagan 7 lucas. O sea, realmente eso es poder acercar vía precio. Y después en regiones, Talca también está haciendo ópera, Temuco, Concepción, con mayor tradición, y Rancagua. Rancagua piensa que tuvo un nacimiento muy lindo en torno a la ópera barroca, donde tuvo Dido de Eneas, Las Indias Galantes de Rameau. Entonces, pero luego se acabó, y ahora hay una nueva administración que lanza su temporada en noviembre, donde va a comunicar las óperas que van a producir. Entonces, partiendo de lo general, es cómo ayudar a estos teatros, sobre todo en regiones, a que se produzca ópera. Nosotros desde la asociación estamos colaborando con ciertos teatros. Acaba de ingresar el Teatro de la Universidad de Chile, que es el segundo teatro más importante del país en cuanto que es un teatro que tiene cuerpos estables, tiene la Orquesta Sinfónica, el Coro, el Ballet Nacional Chileno, y está ingresando también el Teatro de Rancagua, que para nosotros también es importante porque se empieza a generar esa circulación que dices tú.
Estamos conversando con Alejandra Martí, directora ejecutiva de Ópera Latinoamérica. Tú estás describiendo lo que pasa con los teatros, lo que pasa con algunos de ellos que están ingresando al mundo de la ópera y se están constituyendo como escenarios factibles, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el público? ¿Cuál ha sido, por un lado, la reacción? ¿Y qué es lo que detectan ustedes como interés o necesidad del público propio de la ópera o de un público más amplio que pueda estar interesado?
Sí. Ahí, bueno, no sé si tuviste, yo leí el fin de semana un diagnóstico, una nota que levantó La Tercera, que encontré que fue muy razonable, porque se ha criticado mucho sobre la Encuesta Nacional de Participación de Consumo Cultural, que los índices del consumo de ópera son muy bajos. Entonces volvemos al tema, si es que no se produce ópera, ¿cómo vamos a ampliar esos índices? Porque si la oferta no existe, si no hay oferta no puede haber demanda, digamos. Y cómo tú le das la oferta al público es acercándola. Entonces nos acercamos a variables de precio, que creo que sí es importante tener precios bajos. Nos acercamos a variables de repertorio, que sí es importante contar historias en que la gente le hagan sentido. Y nos vamos a variables de trabajo con los públicos, programas infantiles. A mí me tocó liderar el proyecto de desarrollo de audiencia en el teatro, un proyecto maravilloso que era el Pequeño Municipal, durante 6-7 años. Entonces yo vi como adultos que a través de sus hijos, por llevarlos a estas manifestaciones artísticas que no son propias de generaciones que quizás nunca fueron a ópera, a través de sus hijos se involucraban en este género. Entonces, ahí también tú tienes una entrada. Y por último, las tecnologías. O sea, como Spotify, Netflix, las mismas plataformas de los teatros, a través del streaming, se ha llegado a público que jamás entraría a los teatros, también es interesante. Lo que nosotros en particular estamos trabajando a nivel latinoamericano, es la promoción de un proyecto español, que es un palco digital, que lleva los espectáculos a los colegios. Entonces, si tú no trabajas con los niños desde etapa muy temprana, es muy difícil después en edad universitaria llevarlos a que compren una entrada. Entonces, después tienes que retomar cuando estos ya tienen hijos y enganchas nuevamente por un tema educativo familiar. Eso es mi experiencia. Me tocó estudiar durante los años que estuve en el municipal y me ha tocado ver que es tendencia también a nivel latinoamericana, europea.
¿Y qué tan diverso es ese público? Porque uno tiene una cierta imagen del público de la ópera, ¿no es cierto? De un público de nivel socioeconómico alto, muy alto en general. Y claro, hay algunas aposentadurías más populares a las que llegan, especialmente uno ve jóvenes y uno asume que están más o menos ligados al tema de la música. Pero no es un género realmente masivo. ¿No lo es por constitución, digamos, por esencia, o no lo es porque hay escasez de oportunidades de verlo?
Yo creo que con tu pregunta respondiste de alguna manera que es un poco de todo. O sea, nosotros levantamos muchos estudios de audiencia en el municipal, Y había muchos mitos, por ejemplo, la vestimenta. El tema de que nunca ha entrado. Entonces, una barrera de entrada importante es que nunca ha entrado ese edificio, y ese edificio tiene un aspecto muy ceremonial,
claro, muy solemne.
Muy sí. solemne. Piensa que el espacio de reunión social eran las iglesias antes, después fueron los teatros y ahora son los malls. Entonces, ¿cómo como sociedad hemos ido construyendo espacios de sociabilización distintas? Ahora, si tú tienes una entrada que cuesta $200, obviamente restringes automáticamente un público. O sea, eso no se puede negar y no se puede discutir, pero como yo vi en La Traviata, el Teatro Las Condes, y me mostraron las cifras, digamos, o sea, se vendió el 90% con precios populares, tú dices, chuta, y aquí hay un público de dueñas de casa, niños, jóvenes, o sea, era un público súper variado. Entonces, yo creo que el variable precio sí es importante. Conciertos masivos, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho conciertos de Plácido Domingo en la Plaza de Armas o en la Arena de Santiago. Ahora, por ejemplo, viene Juan Diego Flores el fin de semana a la Arena de Santiago, creo, ¿sí? Las entradas se agotan. Fueron entradas gratuitas entregadas por el Banco Santander y se agotaron en horas. Entonces, cuando tú me hablas, ¿hay interés? Yo creo que sí hay interés, pero hay falta de posibilidades de acceder. Y obviamente no es lo mismo verlo en streaming, que por mucho que sea una opción barata de hacerlo, no es lo mismo ver un espectáculo en vivo.
No, por supuesto. Sí. ¿Y por qué estamos conversando con Alejandra Martí, directora ejecutiva de Ópera Latinoamérica? ¿Por qué es, a tu juicio, importante difundir la ópera? Hay personas a las que les gusta mucho, sí. que son realmente muy, muy fanáticos, otros a los que no les gusta tanto, otros a los que simplemente no les gusta, pero claro, es un tipo de expresión artística que puede merecer el mismo apoyo que otras expresiones artísticas.
Absolutamente.
¿Ah? ¿Por qué la ópera, a tu juicio, es importante?
Mira, yo creo que la ópera, así como el teatro, la danza contemporánea, el cine, el circo, son, desde que existe en tu país posibilidad de estudio y trabajo para cierta disciplina artística, existe la obligación de, en cuanto país, hacernos cargo que tenemos profesionales de esos ambientes. Por lo tanto, la difusión es la manera de llegar a vender el producto, finalmente, comercializar. Entonces, en Chile existen conservatorios, existen lugares donde se estudia, existen personas que trabajan. Por lo tanto, es un deber tener plazas de trabajo para generar esos espacios de desarrollo para esas personas. Eso por un lado. Y por otro, la ópera es un género que reúne muchas disciplinas artísticas. O sea, quizá el más completo. Piensa que tiene una base musical, tiene una base escénica muy importante y tiene una base escénica, iluminación, escenografía, vestuario. Por lo tanto, ya tienes ahí tres disciplinas distintas. Y yo, en los últimos años, audiovisual, una cuarta. La musical, y luego la dirección de escena, que es la teatral. Entonces es un género muy completo, que además sociológicamente a lo largo de la historia ha hecho eco de sucesos. O sea, es un género que ha ido de la par, como cualquier tendencia histórica o del arte, muy de la mano. Entonces, no veo mayor razón ni menor razón para difundirlo más o menos que otro, digamos.
Y en ese sentido, ¿se justifica entonces algún tipo de apoyo estatal, de subsidio? Se hace necesario, ¿no?
Sí, claro, un poco. Yo creo que el apoyo.
Que
sí.
Existe, yo entiendo. ¿O no existe tanto?
Existe en el caso de ciertos teatros. Uh-huh. Y existe de manera muy parcial la creación. Pero acá yo veo un problema, que no hay subsidio a la creación contemporánea, por lo tanto el repertorio sigue siendo el mismo. Y si tú, cuando tú me preguntabas cómo desarrollar nuevas audiencias, yo creo que trabajando ya muchos años en esto, llevo 14 años trabajando, trabajé en Barcelona, trabajé en Europa y en Chile, me ha tocado en Latinoamérica, yo creo que las personas necesitan tener eco en las historias que ven. Y si no hay un fomento a la creación, es muy difícil que los teatros paguen por nueva creación. ¿Por qué? Porque son apuestas. Entonces, lo que se ha hecho en países de manera inteligente es prototipar. Lo mismo que en cualquier industria, y el I+D en el caso de la música. Tú no puedes tirar un escenario y gastar una mega producción en un compositor desconocido que va a ser una apuesta, pero sí puedes ir gastando pequeños pedazos de presupuesto para hacer pequeñas piezas, y con eso tú también acercas a gente joven a esas piezas que muchas veces también son más experimentales. Entonces haces como un doble enganche, te acercas con un repertorio que es más contemporáneo, que cuenta nuevas historias, que es más corto además, pero yo creo que también hoy en día hay un problema de duración. Un joven son pocos los jóvenes que se van a tragar una ópera de 3 horas, siendo realista.
Es verdad.
Entonces,
sí, en ese sentido, ¿cuál tú en el trabajo que tuviste en el desarrollo de audiencias en el municipal, cuál es la experiencia que tenías con los jóvenes y con los niños,
sí,
específicamente?
O sea, lo primero que hice fue el tema de cortar la duración de los espectáculos. Era imposible pretender que un niño de 4, 8, 12 años estuviera ahí viendo un ballet de 2 horas, claro, o una ópera de 2 horas. Imposible. Él piensa que la retención de una clase, una escolar, son 45 minutos. Entonces, entre 45 minutos máximo. Incluso para los padres que querían tener esta primera experiencia en familia, también era súper entretenido que durara una hora, porque además después se iban a, no sé, para caminar por el parque forestal o te tomáis un helado. O sea, un panorama muy completo. Y en día domingo, no sé, pues yo tengo 3 niños, tú tenés niños, o sea, ¿cuáles son los panoramas para los niños? Hay poca cosa cultural para hacer, entonces es una experiencia muy redonda.
No, y uno se siente muy satisfecho, muy pleno después de
es lindo.
Estoy haciendo un aporte cultural a mis hijos, se siente orgulloso de sí mismo.
Yo creo que ves como educación, un poco como educación, un momento entretenido, junta educación, junta calidad, y también hicimos estudios de audiencia y fuimos a entrevistar a las casas, a público del pequeño municipal. Y comprobamos lo que ya pensamos, digamos, al final, con los estudios comprobáis lo que tu teoría, digamos.
Y dentro de lo que tú ves hoy día en la realidad de la ópera en Chile, ¿cuál es en este minuto el gran escollo para un mayor desarrollo? ¿O los grandes escollos?
O sea, yo creo que hay varios. Primero, que haya más producción de ópera. Que haya política pública que fomente la nueva creación. Y que haya un apoyo a los cantantes chilenos para que sean presentados en estos teatros. Y por último, un apoyo estratégico hacia la asociatividad y la circulación. Si no logramos en Chile constituir la red de teatros regionales, que tenga formalidad, que tenga homogeneización de prácticas. Nosotros, Polo, hicimos en marzo de este año en el Teatro Colón de Buenos Aires el encuentro de directores técnicos, primer encuentro que se hacía en Latinoamérica. Tú no sabes lo útil que fue para los directores conocerse y compartir contratos, compartir glosarios, porque realmente a nivel latinoamericano lo que tú le llamas, no sé, un tocado, el otro le llama un peinado, o un gorro, o una bota. Eso resulta que habían problemas porque cuando se vendía una producción, el teatro que recibía la producción no sabía que las botas o las zapatillas de ballet es material genérico de cada teatro y nunca se te va a entregar, digamos. Entonces, esos criterios básicos, ponerse de acuerdo, es como para hablar de cualquier negocio. Entonces, a ese nivel es muy importante también establecer esa red y solucionar entre el Estado, el Ministerio de Cultura y las Artes y los mismos teatros, tratar de trabajar en ese sentido.
Le queremos agradecer muchísimo a Alejandra Martí, directora ejecutiva de Ópera Latinoamérica. ¿Y dónde se puede conseguir más información la gente que esté interesada en conocer lo que ustedes hacen?
Sí, mira,
instruirse
más
sobre
en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y una página web que es www.operala.org, donde tiene además un calendario con todos los espectáculos de los 30 teatros, que si tú quieres ver una mirada global, sí. Y ahí también vamos caminando también con proyectos de desarrollo colectivo en ese sentido.
Muchísimas gracias, Alejandra.
Muchas gracias a ti, un gusto.
Escuchemos un poco de música, otro tipo de música, eso sí, no es ópera esto, pero es bueno, George Michael con Amazing.
I wasn't lit up when you came to me. You broke the fix, set me back.
Escuchamos Amazing con George Michael. Oye, está muy complicada la nominación de el candidato de Donald Trump para convertirse en nuevo integrante de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Él está en medio de las audiencias en este proceso, que es un proceso bien largo, bien inquisitivo además, por el cual deben pasar las máximas autoridades que se nombran en Estados Unidos, pero particularmente los integrantes de la Corte Suprema, que como ustedes saben, tienen un carácter de vitalicio. No tienen un periodo de tiempo en el cual son integrantes de la Corte Suprema, sino que ellos pueden efectivamente renunciar en algún momento por razones de salud u otras razones, pero es vitalicio, o sea, se van a morir en el cargo. Por eso es que es tan significativo. Y en el caso de Kavanaugh, que es un hombre relativamente joven, puede pasar perfectamente 40 años o 30 años, y por lo tanto es muy determinante cada uno de los nombres a que son mencionados y que son finalmente nominados para convertirse en ministros de la Corte Suprema norteamericana. El caso chileno también es muy importante, por supuesto, quiénes son, pero claro, como es por un periodo de tiempo y tienen un tiempo límite, digamos, una edad límite, es un periodo que termina siendo en definitiva más corto. Bueno, hace algunos días se conoció una acusación de abuso sexual, de una agresión sexual ocurrida, la verdad que hace muchísimos años, en la década de los 80, cuando Kavanaugh tenía 17 años, y esto habría ocurrido en una fiesta fue en contra de una joven que en ese minuto tenía 15 años, que se llama Christine Blasey Ford. Finalmente ya se acordó la fecha en la cual y la forma como se va a tomar testimonio por parte de la Comisión Judicial del Senado para que se conozca los detalles de este caso, para que se pueda, además, bueno, puedan ellos definir la verosimilitud que tiene esta investigación. Pero en medio de esto aparece una nueva acusación. La publicó hoy día la revista New Yorker, que se ha, la verdad, especializado en este tipo de casos, casos que tienen que ver con agresiones sexuales. Y en esta situación, la protagonista es una mujer de nombre Débora Ramírez, de 53 años, que en los años 80 estudiaba en la Universidad de Yale. Y dice que Kavanaugh le puso los genitales en la cara y le hizo tocarlo sin su consentimiento. Es una acusación bien directa la que ella hace, pero él dice que esto es absolutamente falso. Calificó esta acusación simple y llanamente de difamación. El gobierno por el momento le entregó y le reiteró su apoyo, pero vamos a ver qué tan verosímiles son finalmente estas acusaciones y qué efecto pueden tener en esta nominación que ha hecho el presidente norteamericano. Bueno, ya nos vamos, vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Lima. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Patricio Fernández e Iván Puduje. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Hoy, Confesiones de Beck. Y les recomiendo en Duna.cl el video donde John Lennon y George Harrison graban una canción contra Paul McCartney. Sí, eso dice Duna.cl. Que estén bien, nos vemos mañana, sigan en compañía de Radio Duna. Chao. We'll be right back.